Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 24 de noviembre de 2021 estamos conversando con Meraris López, docente e investigadora y además compañera de nuestro Departamento de Economía. Estamos conversando con Meraris acerca de la situación actual de la economía salvadoreña y perspectivas para el año 2022. Precisamente estamos en el punto relativo a la situación actual en términos de caracterizar la relación existente entre tres aspectos que Merari en particular le ha prestado atención, que son salarios, empleo y pensiones, con el tema del déficit fiscal o de la fiscalidad, como se le conoce. Y en la primera parte, pues Merari nos habló de todas esas condiciones adversas en que se ha desenvuelto en este último año la economía mundial y que ha complicado el manejo económico en casi todo el mundo. Y entonces ahí esto se ha reflejado en un menor crecimiento económico, una contracción mayor de la esperada. Asimismo, como si bien cierto repunte en las exportaciones, pero no fue suficiente para contener ese creciente déficit comercial con el extranjero, y siguen las remesas precisamente amortiguando este impacto adverso en términos del comercio internacional de bienes y servicios. Y luego hablamos también, ¿verdad?, de que ha caído, muchos hogares han caído bajo la línea de pobreza, ha aumentado al menos 12 puntos, ¿verdad?, más o aproximadamente, lo cual en términos absolutos es un buen número de personas y hogares. Y precisamente estábamos hablando hoy con la situación de empleo, salarios y pensiones y su vínculo con el déficit fiscal. No dejen de llamarnos a pesar de la red de escuchas al 2275-9501 y 2275-9502 o enviar mensajes de voz o texto al WhatsApp de la radio 7571-2779. Muy bien, Merari. Entonces, retomando, ¿verdad?, el tema de las pensiones, salario y empleo con el tema de la fiscalidad, que fue el punto lo que dejamos pendiente.
Sí, bueno, al tema de las pensiones, ¿verdad?, al no tener una postura pública de las acciones y decisiones que se tomarán en un rubro tan trascendental para la población trabajadora, claro, también se le añaden dos aspectos más, que muy es bien. El tema del salario mínimo y su relación, sí, con el empleo. Si nosotros recordamos, hubo un ajuste al salario mínimo que entró en vigor en agosto de este año.
Agosto, sí.
Y por lo menos para una buena parte del tejido empresarial, micro, pequeña y mediana empresa, que representa casi el 80% de todo el parque empresarial, sí, del país, pues está siendo subsidiado por Bandesal. Y sí, eso se acaba en agosto de 2022, o sea, el fideicomiso creado para el subsidio al salario mínimo.
Temporal, sí.
Es para un año.
Un año, sí.
Entonces queda la expectativa de qué sucederá, tanto en materia de empleo como en materia, sí, de sostenimiento de esos salarios en el sector empresarial, una vez que se acabe el subsidio en principio, sí, es para un año, ¿verdad?
Sí,
por
100
millones de dólares. Pues la expectativa es que si se va a prolongar, no lo sabemos, si no tenemos, sí, información para saber que será así. Y bueno, esto es importante no solamente de cara al 2022, qué es lo que va a pasar con estos salarios, ¿verdad?, el sostenimiento de los mismos y por supuesto la dependencia de los empleos de esos salarios mínimos, sino también por la presión que ejerce este fideicomiso sobre el tema fiscal, ¿verdad?
Pues sí.
Porque claro, son recursos que están saliendo de las arcas públicas, más endeudamiento, mayor presión fiscal sobre la fiscalidad, y entonces eso pues viene todavía a generar un mayor impacto en las débiles finanzas públicas, ¿verdad?
Y además hay que añadirle, Merari, lo que se está sacando precisamente de fondos públicos para la aventura del Bitcoin.
Sí, por supuesto. Sí, que de, sí, hecho, más que duplica el
¿verdad?
Porque
100,
son más,
sí,
de 200 millones, sí, de dólares, sí, los que se han sacado,
pues,
que,
sí,
sabemos, para financiar el tema del archivo wallet y la compra de Bitcoin, que a saber si es Bitcoin, o sea, hay un montón de incertidumbre. Yo creo que el punto en común,
sí,
de todo esto es que son decisiones oscuras, inconsultas, apresuradas, nada planificadas, y eso...
Chapucería, no, le dicen en una sola palabra, en otros países de habla castellana, chapucería.
No lo decimos, digamos, con un afán detractor, sino que hechos, hay evidencia, ¿no? que son, pues, decisiones que han sido tomadas a la ligera. Si no, vean las primeras semanas en las que el archivo Wallet sale ya a ser utilizada por las y los consumidores, usuarios, el montón de problemas que dio, que se cayó el sistema, que fueron robadas identidades, etcétera, ¿verdad? O sea, eso es solamente la expresión de una acción no planificada. Y bueno, en temas de empleo, ¿verdad? Además del empleo que está haciendo subsidiado a través del salario mínimo, también se le añade el papel que está jugando la generación de empleo en el sector público, como motor de crecimiento del empleo con cotización y segundo como sostenimiento del empleo total. En 2020 el empleo total no cayó tanto como pudo haber caído porque el sector público se mantuvo casi invariable en el nivel de empleo, y luego la recuperación del empleo total en este año está liderada justamente por el sector público, ¿verdad? No tanto por el sector privado, que ya está despegando, porque por aquí tengo el dato.
¿Cómo no?
No sé si lo puse por acá, pero llegó a representar casi el 33% el sector público respecto a los cotizantes año pasado. Sí. Y ahorita ya está bajando, ¿verdad? Porque justamente el sector privado también está recuperándose un poco. Sin embargo, el sector público sigue siendo un motor de crecimiento respecto al empleo, y esto pues también cómo se relaciona con las finanzas públicas, pues evidentemente para el pago de los salarios de estos empleos creados, que no quiero que se me malinterprete y decir que está mal que se creen empleos,
claro que no,
¿verdad? Sino que el punto es dónde se están creando. Las mayores tasas de crecimiento están asociadas al sector salud, obviamente por el tema de pandemia, pero también por la administración pública en general. En esa bolsa de administración pública van, quién sabe qué cosa, no tengo la desagregación para poder afirmar dónde exactamente están creciendo los empleos públicos.
No se sabe,
Y una cosa que llama mucho la atención es que la tasa de crecimiento de la masa salarial ha sido más alta que la del empleo, de la generación de empleo. Mientras la masa salarial presenta una tasa de crecimiento de 16.5%, el empleo en el sector público presenta una tasa de crecimiento de 9.4%. Esto puede significar que los nuevos empleos están siendo creados con salarios más altos.
Más altos,
y como no sabemos dónde se está creando, pues... A lo mejor, no podemos afirmar nada.
A lo mejor son paracaidistas.
Simplemente son...
Como le dicen en México, paracaidistas, a lo que sea le llegan a cobrar el cheque el día de pago. O ya no, ya se los mandan a una cuenta por vía electrónica.
Digamos, estos solamente son datos que estoy brindando como para poner en discusión, ¿verdad? O sea, la falta de información y la vez más restringida acceso a esta información pública, pues hace difícil saber a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. Ahora, simplemente son datos que llaman la atención porque pues, está presionando, como repito, las finanzas públicas. Entonces, en este sentido, pensiones, salarios mínimos, subsidiados y generación de empleo en el sector público se vinculan al tema fiscal. Y el incremento de la masa salarial que paga al año requiere recursos públicos, ¿verdad? Subsidiar el salario mínimo requiere recursos públicos. Y las decisiones previsionales también pasan por el tema fiscal. Entonces, en ese sentido, estas tres aristas, además de los otros gastos que se estén generando, no podemos perderlas de vista.
Y se está mezclando, se están mezclando varias bolsas, porque el Chivo es una empresa privada.
Sí.
Y entonces meten pisto del presupuesto en eso y están haciendo un juego ahí, un tipo de malabarismo que pues sí, preocupa.
Sí, y digamos, y ni siquiera hablar, ¿verdad?, del gasto tributario, las exenciones que se generan, pues el combate a la evasión y a la elusión que pues ha quedado por ahí como parece, digamos, cuando se presenta este famoso plan Cuscatlán, que ya ni siquiera está en redes porque lo bajaron,
les dio vergüenza.
Hablaba de combatir elusión y evasión, pero por ejemplo, ¿cuál es la única acción que se ha hecho? Hablábamos también con un colega del departamento.
Sí.
La tan, ¿cómo se llama? Vendida idea del pago de impuestos de los de los periódicos, por ejemplo. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Pero claro, eso prácticamente ha sido como algo bien puntual, algo bien dirigido.
Es con dedicatoria, es como una especie de venganza histórica.
Uh-huh. Más que una verdadera estrategia para reducir la evasión y la elusión, ¿verdad? Que también pues no podemos dejar de discutirlo en torno al tema fiscal.
Y hoy con esto se está complicando más la cosa con esta ley del 40% para los agentes extranjeros, como que fuera de espionaje, suena, ¿verdad? Como que fuera una película de clase B.
Sí, al final las actividades con fines de lucro están pagando mucho menos impuestos que aquellas actividades sin fines de lucro.
Claro, y la labor pues de estas instituciones llega hasta unos cantones que la gente no se imagina, hay que ir. Y ahí van iglesias, pues, y otras tienen años de estar acá trabajando.
Haciendo trabajo que donde el Estado ha estado ausente, ¿verdad?
Así es, por eso les pusieron ONG, porque hacen lo que, organizaciones no gubernamentales que hacen lo que el gobierno logra hacer.
Entonces, bueno, la verdad es que todo esto quizás, todo este panorama macroeconómico, es importante visualizarlo porque al fin y al cabo hablamos de que impacta en la gente, impacta en los hogares. Entonces, digamos, podemos seguir hablando aquí de muchos indicadores económicos,
cifras y todo eso.
Cifras, pero la verdadera, el verdadero punto, digamos, es cómo afecta a los hogares al fin y al cabo. Recordemos nuevamente que los hogares ya se han visto bastante afectados por el tema de la pandemia, por el tema de la cuarentena domiciliar, esas cuestiones de la economía más estructural, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis estudiantes en clase que en El Salvador el tema del desempleo realmente nunca ha sido el punto, ¿verdad?, focal, sino el subempleo. O sea, en el desempleo reflejamos tasas de 6%, equivalente a Canadá o Reino Unido.
Sí, que suena bien venturoso. Sí.
Pero cuando vemos el subempleo, ¿verdad?, el empleo precario, el empleo por cuenta propia y todo eso, pues tenemos aquí más elementos para discutir que son propias de nuestra economía, ¿verdad? Quizás desde la perspectiva de los hogares comentar que en la última encuesta que hizo el UDOP se reflejaba que al menos 3 de cada 10 personas percibía que al final de este año la situación familiar iba a empeorar, es decir, que existe como un panorama bastante, digamos, una percepción bastante negativa,
pesimista.
Y yo creo, me parece que esta encuesta fue hecha en agosto, si no estoy mal. Fue pasada en agosto.
Ya no va a ser entonces, viernes negro, sino 22 negro. 22 negro, de veras.
Entonces, pues, esto puede hacer que haya empeorado aún más, porque después, en estos últimos meses, hemos tenido, pues, grandes, digamos, indicadores que han afectado el bolsillo de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, el aumento sostenido de los precios, escasez en algunos productos. Sí.
Desabastecimiento,
etcétera. Entonces eso puede hacer que el escenario todavía los hogares lo estén viendo todavía más pesimista.
Acá hay un programa, Merariza en la mañana, ya te lo has de conocer, que se llama Hora 10, que pues todas las par de horas de 10, pero creo que es de 10 a 11, una hora, la mayoría de quejas de las personas que llaman es por el transporte público y por el seguro social. Que no hay medicinas, que los tratan pésimamente. Pues sí, en lugar de meter el pisto en esos experimentos, ¿verdad? Nada, pues, alentadores, pues sí, ahí sería reforzar.
Y tampoco innovadores, porque eso es lo que quieren vender, pero, o sea, lo que están planteando del Bitcoin City es más una zona económica especial, pues sí, que no es más que una zona franca 2.0, 3.0.
Recargada,
si
recargada digitalmente. ¿Verdad? Sí, eso no es nada.
Entonces, digamos, ciertamente lo que más impacta es, o cómo lo percibimos, digamos, o sea, es cuando de verdad nos enfrentamos a una situación económica más particular en la que pues habrá que tomar diversas estrategias para hacerle frente a las obligaciones que van a seguir estando. Y quizás aquí hago el enlace con la investigación que ya socializamos en este programa, ¿verdad?
Sí, recientemente.
Que estamos trabajando con los departamentos de sociología, economía y psicología.
Sí.
Y es que esta percepción pesimista que tienen las personas que se refleja en la encuesta del YouDoc también es, digamos, enlazada con lo que nosotros hemos obtenido, y es que las personas justamente presentan esta percepción debido al encarecimiento del costo de la vida. Ya lo mencionaba antes, ¿verdad? La tasa de inflación ha sido bastante alta para este año. Y los rubros más importantes que se han visto afectados son la alimentación y el transporte. El transporte por el tema de encarecimiento de los combustibles.
Claro, ahí sin ni hablar.
Y, por supuesto, como esto desencadena como un efecto cascada, ¿verdad? Todo, y más que se acerca la época navideña, donde de por sí las cosas se encarecen. Entonces, todo esto aunado, pues, los hogares están viendo cómo se está afectando su economía familiar. Y han tenido que incurrir en deudas incluso, ¿verdad? Han tenido que tomar algunas estrategias. De hecho, desde pues la pandemia se tienen datos que al menos el 14% de las personas que en su momento fueron encuestadas nos decían que los gastos habían sido superiores a los ingresos. Y por tanto, habían tenido que optar por pedir prestado o por adquirir deudas. Pedir ayuda a familiares, vender amigos, cosas, vecinos, vender cosas, a los que vienen sí va a usar los ahorros, ¿verdad?
Sí, a los que
incluso
tenían
realizar trabajos adicionales, fiar en la tienda, etcétera. O sea, diversas estrategias en las que los hogares han tenido que incurrir para hacerle frente a sus obligaciones, ¿verdad? A esto pues se le une el encarecimiento generalizado de otros bienes y servicios. No puedo dejar de mencionar el tema de la energía eléctrica, por ejemplo,
claro,
¿verdad?
Y ahí fue, recuerda que en el año pasado dijeron que no se iban a pagar los recibos, pero eso era temporal. Entonces, la energía eléctrica, que hubo un decreto, algo así, diciendo que no se iban a pagar, pero siempre habría que pagarlos,
sí,
a la larga.
Que
pues
se
sí
iba a hacer como un prorrateo, creo pues que era sí por 2 años, si no estoy
sí
mal.
Sí.
Y bueno, a esto también se le une que varios de los sectores que más personas emplean, tanto a nivel formal como informal, han sido de los más, no se han logrado recuperar. Pues puedo mencionar el tema de los sectores de comercio, los hoteles, ¿verdad?
Eso fue un golpe.
Todavía está disminuida la actividad. El sector agropecuario, que siempre históricamente ha tenido como se ha tenido que enfrentar a diversas barreras, ¿verdad? Y el tema de la manufactura. En el caso de las personas que se ocupan por cuenta propia, pues por ejemplo, sectores de comercio y servicios y el de servicio doméstico también han sido sectores afectados que no terminan de recuperarse, que sigue teniendo implicaciones. Y por tanto, esto se une, ¿verdad?, al panorama ya negativo en cuanto a las estrategias que deben tomar los hogares para hacerle frente a las deudas o a las obligaciones diversas, ¿verdad? Asimismo, pues, el tema del teletrabajo sigue existiendo y uh-huh, es algo que debe de mencionarse de cara a 2022 porque pues las implicaciones que tiene, no solamente las implicaciones económicas, sino más allá de eso, las implicaciones físicas e implicaciones mentales y también el debilitamiento de la organización de las y los trabajadores pasa por el teletrabajo, ¿verdad? Tener mejores condiciones, poder organizarse y eso, pues un poco se ve limitado por el teletrabajo, y creo que es algo que digamos se relaciona con el tema económico, ¿verdad? Tener mejores condiciones. Y también el teletrabajo implica una extensión de la jornada no necesariamente remunerada, sino también no remunerada de las personas trabajadoras, ¿verdad? Hay que los niños y niñas no han regresado a la escuela completamente, eso implica pues hacer labores del cuidado. De manera general, tanto hombres como mujeres expresan en esta encuesta que mencionaba antes, que se está haciendo con la investigación, que han visto aumentada en más de 3 horas lo que dedican a labores del cuidado, a labores del hogar, a cuidado de niños y niñas, a cuidado de personas mayores, ¿verdad? Y eso pues genera también una presión en los hogares, tanto pues a nivel económico como a nivel físico y emocional,
¿verdad? Claro, entonces, es un estrés, digamos, adicional.
De cara a 2022 es un punto que no debemos dejar de lado, porque en temas estrictamente económicos, personas que siguen en teletrabajo y siguen sin recibir, digamos, algún tipo de compensación por los recursos que están siendo utilizados en sus casas,
recursos propios, sí, sí.
Eso pues definitivamente no lo podemos dejar de lado. Entonces, sí. Digamos, con estos puntos señalados, yo creo que vale, o sea, que es válido decir que el 2022 está lleno de incertidumbre, ¿verdad?
Se nos viene un tanto.
Y a eso, pues, en el caso de El Salvador es bien particular, porque no solamente tenemos que tener en cuenta la desestabilidad económica, sino también la inestabilidad política. Hay muy poca información, siguen habiendo pues algunas decisiones que no se ve cómo van a beneficiar a la población, sí, ¿verdad? No, por ejemplo, no la construcción de estas ciudad Bitcoin, o sea, ¿cómo va a beneficiar a la población en general? Si lo que se está planteando es que grandes inversionistas paguen cero de impuestos.
Que vengan a hacer aquí lo que...
Que vengan o sea, basándose siempre en un modelo extractivista, un modelo explotador de los recursos comunes.
Un enclave va a ser eso, algo aislado del...
Exacto, y en el largo plazo, pues las inversiones que el Estado está impulsando siguen sin conocerse plenamente, ¿verdad? No sabemos tampoco cuál es la inversión en las personas o la planificación, creo que ni siquiera existe.
El tren submarino, otras cosas, algo así, ¿no?
Las decisiones siguen estando al margen de la participación pública y de la planificación, ¿verdad? Entonces... el panorama para 2022 es realmente, digamos, ustedes saben,
confuso.
Que la economía siempre, o sea, no va a ver el futuro totalmente, pues, pero siempre se tiene un grado de certidumbre. En este caso, el panorama que se vislumbra es como un poco gris.
Es como un jeroglífico, no se puede descifrar, porque hay pauta siempre, ¿verdad? Sobre todo cuando hay un planteamiento estructurado, ¿verdad? Que una estrategia que tiene... objetivos, metas, fines y además toda una serie de medios consecuentes y todo eso pues dentro de cierta práctica, usanza pues de cierta formalidad, pero aquí no se ve nada de eso porque el plan Cuscatlán pues no se le ve, era más una...
un brochure.
Sí, una especie ahí de un sueño pues, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Ya... de esos sueños que vienen en metaverso, de poner esos anteojos, algo así. Porque no
sé, sí, realidad aumentada.
Sí, aumentada, así le llaman, sí. Pero no se le ve así coherencia, pues, porque tiene que ser coherente, consistente, ¿verdad? Tanto en la en su propósito, ¿verdad? En los medios, instrumentos para alcanzar determinados objetivos cuantificables, ¿verdad? Para lograrlo, pero no se ve ese esfuerzo.
¿Está?
Sí. Eso es lo que más inquieta, pues, porque, pues sí, si hubiera al menos una formalidad, un planteamiento serio, estructurado, coherente, pues sí.
Y la falta de información que no podemos...
Eso empeora. Porque,
bueno, sí, digamos, sí. Bien, desde el punto de vista bien académico, o sea, ¿en qué podemos aportar o cómo lo podemos hacer, verdad? Si no tenemos información actualizada.
Aquí nos tienen.
Sí, la información incluso no, histórica se ha perdido. O sea, pues uno entra a las páginas y hay información que no está, que ha sido cambiada de lugar o que ha sido más escondida, aunque siga estando ahí, hay que rebuscar.
Nos tienen en la caverna de Platón, ¿verdad? Que solo ven las figuras, solo las imágenes, pero no vemos la realidad. Quieren ocultar la realidad.
Sí, y definitivamente, digamos, en el tema fiscal, en el tema de los hogares, ya he expuesto cómo esto va, es un reto para el próximo año y pues no cabe duda que El Salvador enfrenta problemas coyunturales, ¿verdad? Como todas las economías, pero también serios problemas estructurales que han sido exacerbados por la pandemia y que también ha tenido que ver con las decisiones que se han tomado en materia de política económica y en otros tipos de política, ¿verdad? O sea, a nivel de la política pública en general. Y eso, pues, digamos, si no se hacen cambios radicales, difícilmente vamos a romper con este ciclo, ¿verdad? Y no sé por cuánto tiempo se pueda prolongar. Y bueno, las personas están comenzando a sentir las presiones que se están generando.
Y lo que se avecina, sí, en un futuro inmediato, es el deterioro de las relaciones con el mismo Fondo Monetario y Estados Unidos, que es un votante importante en el fondo. Entonces eso va a complicar, aunque ya Washington dijo, un vocero hoy, o no sé si fue la señora Mainz, que pues sí, no es con el pueblo, sino que es con el gobierno, pero igual, pues como es el representante, ahí está, puede ser eso un tanto desfavorable para el país.
Claro, o sea, creo que desde años se ha venido diciendo que en El Salvador es necesario generar políticas de largo plazo que vean más allá de una sola... Sí. Un solo periodo, ¿verdad? Que va, claro, El Salvador que va más allá de un presidente, pues, sí, pero sí. Ahora más que nunca pareciera que El Salvador es un presidente, ¿verdad? O sea, con esta, manipulando, digamos, a esta, las relaciones tanto públicas como las decisiones políticas, entonces, eso todavía socava más la certidumbre, la poca certidumbre que se pueda tener respecto al entorno económico que nos depara el 2022.
Político y en lo social, pues ya se dieron manifestaciones, nada menos el próximo domingo va a haber una marcha, ¿verdad? Entiendo, de las ONG, pues que han sido allanadas
en esta semana.
Sí, entonces está complicando también esa esfera, ¿verdad? Y eso solo es un presagio para terminar antes de que acabe el año, porque ya se va quedando un mes.
Sí, ya estamos en la recta final y bueno, a ver qué nos depara el 2022.
El augurio no es muy esperanzador.
Yo quisiera traer mejores noticias, claro, ¿verdad? Pero
Merariz, unas palabras finales, ya estamos al borde de terminar para nuestros radioescuchas.
Pues nada, definitivamente hay... cambios que son urgentes y necesarios, ¿verdad? Necesitamos una estructura productiva más articulada, necesitamos acciones que sean más dirigidas a las personas, ¿verdad? Saber que pues detrás de todas estas decisiones al final serán estos grupos más vulnerables, la gran mayoría las afectadas. Y pues con estas cifras que se nos presentan, el déficit fiscal, el aumento en los niveles de pobreza, creo yo que debe ser un llamado, digamos, para la sociedad en general, para ejercer mayor contraloría, ¿verdad? Porque creo que como sociedad somos los únicos que podemos parar cualquier efecto adverso que se pueda estar tomando y que no necesariamente pues responde al sistema en sí, sino a decisiones políticas concretas, ¿verdad?
Pues ahí está, en esa esfera está el meollo del asunto. Muy bien, te agradezco, Meradis, otra vez que hayas estado con nosotros. Como no, apreciables radioescuchas, pasen muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en sintonía con su programa Hablando de Economía. Pues, por supuesto, quiero agradecer también a ISUCA por facilitarnos su estudio para hacer posible la transmisión de este programa, especialmente a Martín Posada, que no solamente es nuestro operador favorito, sino que es locutor, además le cae doble play a Martín, ¿verdad? Y también agradecimientos también, por supuesto, al permanente apoyo de Gabrielita Burgos, también compañera de nuestro Departamento de Economía. Pasen muy buenas noches. Gracias por su atención.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.